desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. La cifra diaria de muertos por COVID-19 en Brasil podría llegar a 3.000 si no se toman medidas serias para detener la propagación del virus. El ministro de Salud Pública de Paraguay, Julio Masolini, renunció el viernes al cargo un día después de haber perdido el apoyo del Senado cuando hay una crisis por la falta de medicamentos en los abarrotados hospitales públicos del país. La OMS advierte sobre la relajación en la lucha contra la pandemia. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. La cifra diaria de muertos por COVID-19 en Brasil podría llegar a 3.000 si no se toman medidas serias para detener la propagación del virus, según una presentación realizada en una reunión del equipo de respuesta del gobierno a la crisis, dijeron a Reuters dos fuentes presentes. El grupo de trabajo interministerial que incluye al Ministerio de Salud y la oficina del jefe de gabinete del presidente se reunió el jueves para discutir la situación actual de la pandemia en Brasil, donde una brutal segunda ola está matando gente más rápido que en cualquier momento anterior. El promedio móvil de 14 días es actualmente de 1.250 muertes por día. A pesar del alto número de muertos, las dos fuentes dijeron que el Ministerio de Salud no ve ninguna posibilidad de tomar medidas de distanciamiento social a nivel nacional debido a la resistencia del presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro ha minimizado constantemente la gravedad del virus y el jueves, después de dos días consecutivos de muertes récord, les dijo a los brasileños que dejen de lloriquear. El ministro de Salud Pública de Paraguay, Julio Masolini, renunció el viernes al cargo un día después de haber perdido el apoyo del Senado cuando hay una crisis por la falta de medicamentos en los abarrotados hospitales públicos del país. En una declaración no vinculante, el Senado instó el jueves al ministro y a sus principales colaboradores a presentar su dimisión en un clima encendido por protestas de profesionales de la salud y familiares de personas hospitalizadas con COVID-19 por la escasez de medicinas y otros insumos. Masolini rechazó la posibilidad de alejarse del cargo la noche del jueves, pero confirmó su renuncia horas después, luego de una reunión con el presidente Mario Abdo. La llegada de las vacunas COVID-19 no debería tentar a los países a relajar los esfuerzos para combatir la pandemia del coronavirus, dijeron el viernes autoridades de la Organización Mundial de la Salud, citando su especial preocupación porque la situación en Brasil pueda extenderse a otros países. Esta semana se han reportado muertes récord por COVID-19 en Brasil y su sistema hospitalario está al borde del colapso, en parte por una variante más contagiosa del virus que fue identificada por primera vez en ese país. A nivel mundial, el número de casos de COVID-19 revirtió una tendencia a la baja de 6 semanas la semana pasada, a pesar de la entrega de millones de dosis de vacunas en las últimas semanas, de acuerdo a los datos de la OMS. La sorpresiva decisión de esta semana de Arabia Saudita y otros importantes productores de petróleo de mantener los recortes de producción a pesar del aumento de los precios del crudo se vio influenciada por los eventos en un lugar inesperado, Italia. Aproximadamente un año después de que el corazón financiero de ese país se convirtiera en uno de los primeros lugares europeos en entrar en confinamiento para frenar la propagación del COVID-19, Milán enfrenta nuevamente restricciones. El ministro de Energía saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman Al Saud, dijo el jueves en una conferencia de prensa después de una reunión de la OPEP y sus aliados que eche un vistazo a lo que está sucediendo en Milán. Estas cosas no lo dejan a uno con la idea de aventurarse. Las restricciones al movimiento destruyeron hasta una quinta parte de la demanda de petróleo el año pasado y llevaron a la OPEP y sus aliados, un grupo conocido como OPEP Plus, a realizar recortes récord de producción. El gobierno de Indonesia y gobierno de los Emiratos Árabes Unidos firmaron una serie de acuerdos de cooperación en esquemas de cooperación tanto gubernamentales como privados en el Foro Empresarial Indonesia Emirates Amazing Weeks 2021. Ministro Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, durante una conferencia de prensa virtual el viernes por la noche explicó que los acuerdos firmados incluyen la cooperación bilateral para programas de desarrollo de manglares y la economía creativa. El segundo acuerdo es la cooperación en la economía creativa. El tercer acuerdo se refiere a los arreglos técnicos para albergar una conferencia mundial sobre la economía creativa en 2021. Luhut, junto con el ministro de Energía e Infraestructura de los Emiratos Árabes Unidos, Suhail Al-Masroi, también fue testigo de la firma de una empresa conjunta entre Dubai Port World o DP World y la compañía PT Pelabuhan Indonesia Maspion. Además, los dos ministros también fueron testigos de la firma del Dubai Logistics World e Indonesia National Shipper Council para Dubai Logistics World Deployment Framework Agreement. Luhut y Suhail también presenciaron la firma de una colaboración entre la compañía PT Pindad y Caracal, la compañía PT Pertamina y la compañía Nasional de Petróleo de Abu Dhabi, el contrato de arrendamiento de hipermercado Lulu en Tangerang y una carta de intención entre el gobierno provincial de Aceh y los Emiratos Árabes Unidos para la cooperación y el desarrollo turístico en la provincia de Aceh. Luhut agregó que los dos países también firmaron un acuerdo de cooperación en el sector de defensa en el que Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos cooperarían para la venta de rifles de asalto para el desarrollo de drones que luego serían utilizados por los dos países. Además, Luhut reveló que la firma del acuerdo de cooperación fue el primer paso para forjar mejores relaciones entre los dos países y apoyar las economías de cada uno. En tanto, el ministro Suhail reveló que la firma de la cooperación que se llevó a cabo el viernes 5 de marzo fue un desarrollo del acuerdo anterior realizado en enero de 2020. Suhail también expresó su optimismo por la cooperación entre los dos países. También cree que la emisión de la ley Omnibus y una serie de regulaciones derivadas abrirán más asociaciones que abrirán puestos de trabajo. Oyentes, estas fueron las noticias. Unas informaciones interesantes esta semana las resumimos en las noticias semanales. La primera noticia vino de Semarang, Jawa Central. Los estudiantes de la Universidad Semarang Dian Nuswantoro ganaron 4 medallas en la Feria de Emprendedores y Ciencias Ambientales Innovadoras de la ASEAN de 2021. Las 4 medallas obtenidas fueron una medalla de oro en la categoría Emprendedor, una medalla de plata en la categoría Medio Ambiente y las medallas de bronce en la categoría Ciencias Sociales y Life Science. En la categoría de emprendedor, 4 estudiantes de Ingeniería Biomédica, Diana Almas, Analicia Eunice, T. Kevin y Nadia Nurul, presentaron un trabajo titulado Gluconov, the Non-Invasive Blood Sugar Detector, un dispositivo no invasivo para medir el azúcar en sangre, para ganar una medalla de oro. La siguiente noticia vino de Malang, Jawa Oriental. El coche de leer o kaca de la Universidad de Muhammadiyah Malang, en colaboración con estudiantes voluntarios de preparación para desastres, llevó a cabo la curación de traumas y entretuvo a niños que fueron desplazados recientemente por deslizamientos de tierra en la región de Nganjuk. El encargado de evacuación por deslizamientos de tierra en el pueblo de Selopuru, el alcalde de Nganjuk, Eko S, explicó el miércoles pasado que la actividad comenzó invitando a los niños a jugar varios juegos como el relevo hula hoop, mover la pelota y jugar a las palabras. Después de eso, a los niños se les presentaron películas de dibujos animados islámicos. Después de ver, los niños fueron liberados para leer los libros disponibles en el carro de leer o kaca, y para los niños que no sabían leer, se reunieron para escuchar cuentos de hadas. Siti Ardilahi Ulfa, miembro del Muhammadiyah Disaster Management Center de la Regencia de Nganjuk, espera que esta actividad no solo sea para niños, sino también para adolescentes y adultos. La última noticia vino de la Regencia de Tanah Datar Sumatera del Oeste. Alek Anak Nagari Pacu Javi, o en Indonesia, la Fiesta del Pueblo de Carrera de Vaca en la Regencia de Tanah Datar Sumatera del Oeste, se llevó a cabo nuevamente el miércoles, luego de ser detenido debido a la pandemia de COVID-19. El evento se inauguró este miércoles en Nagari Cubada, Subdistrito 5 Kaum. El jefe de la División de Turismo de la Regencia de Tanah Datar, Efrison, en Batu Sangkar, dijo que este evento se llevó a cabo para preservar los valores culturales y reactivar la economía de la comunidad durante la pandemia de COVID-19. El Pacu Javi se llevó a cabo respetando protocolos de salud como el uso de mascarillas, lavarse las manos y mantener la distancia. En el lugar del evento, el organizador proporciona un lugar para lavarse las manos. Los visitantes que no usen máscaras tienen prohibido ver Pacu Javi. Además, su fiesta también limita el número de espectadores que se acercan para evitar la acción del público. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Unos acontecimientos ocurridos el día 6 de marzo en la historia los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de marzo de 1899. Bayer patenta la aspirina. El 6 de marzo de 1899, la compañía farmacéutica alemana Friedrich Bayer & Co. patentaba la aspirina, nombre comercial del ácido acetilsalicílico. Esta popular droga era fabricada originalmente a partir de un químico encontrado en la corteza de los sauces. Su ingrediente activo, la salicina, fue utilizado en medicina popular desde la época de la antigua Grecia, cuando Hipócrates la usaba para aliviar el dolor y la fiebre. Consumida con moderación debido a su sabor desagradable y tendencia a producir daños en el estómago, se comenzó a utilizar profesionalmente por los médicos a mediados del siglo XIX. En 1897, el empleado de Bayer, Felix Hoffmann, produjo una forma de la droga fácil tomar y con un sabor más agradable. Luego, la empresa la patentó bajo el nombre de aspirina. y rápidamente se convirtió en el medicamento más popular del mundo. En 1915, la aspirina ya podía conseguirse en forma de comprimidos y sin receta médica. La patente de Bayer expiró durante la Primera Guerra Mundial y el nombre de la empresa fue adquirido por $5.3 millones por la Sterling Products Company. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Bayer volvió a surgir como una empresa individual y en 1994 recuperó los derechos del nombre y logo de su marca y de la venta de su producto más famoso. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de marzo de 1869. Mendeleev presentó la primera tabla periódica. En este día, en 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev presentó la primera tabla periódica a la Sociedad Química Rusa. Fue la culminación de un siglo de estudio de las propiedades químicas. La tabla periódica en sí misma es una representación visual de la ley periódica, que establece que cuando los elementos son ordenados de acuerdo a su peso o número atómico, ciertas propiedades de los elementos se repiten periódicamente. Por su trabajo, Mendeleev fue recomendado para recibir el Premio Nobel de Química en 1906, pero fue pasado por alto. Luego de su muerte, se nombró el elemento radiactivo número 101 Mendeleevium en homenaje a él. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Voice of Indonesia.
Oyentes mi Indonesia doi trata sobre selansula kampanya de operas kreativas Indonesias eksotikas de Lombok. El gobernador del Banco Central de Indonesia, OBI por sus siglas en idioma indonesio, Perry Warjio, lanzó oficialmente el miércoles 3 de marzo la campaña de trabajo creativo indonesio exótico de Lombok, que se centró en la zona económica especial de Mandalika, Nusa Tenggara del Oeste. En sus comentarios virtuales, el gobernador del Banco Central dijo que el trabajo creativo de Indonesia sobre el exotismo de Lombok era parte del Movimiento Nacional de Orgullos de Productos Hechos en Indonesia y orgullos de hacer viajes solo en Indonesia para alentar a las micro, pequeñas y medianas empresas al nivel global. Perry dijo que las macro, pequeñas y medianas empresas son uno de los pilares importantes para apoyar la recuperación económica de Indonesia, por lo que el Banco Central continuará brindando apoyo total. Banco Central de Indonesia desplegó 46 oficinas de Banco Central, llevó a cabo gerentes de movimiento o embajadores de marca en varias regiones para construir un ecosistema digital de micro, pequeñas y medianas empresas y capacitar y brindar asistencia técnica. Con el tema Sinergia Global y Digitalización de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y el Sector Turístico, la campaña Carta Creatif Indonesia consta de 3 sesiones, a saber, la primera serie en marzo, la segunda serie en junio y la tercera serie en agosto. Los productos de las micro, pequeñas y medianas empresas ayudados por Banco Central y la guía regional que han sido seleccionados por Banco Central se pueden ver en el sitio web karyakreatifindonesia.co.id y utilizan el pago a través del QR code. El ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, Teten Masduki, quien también estuvo presente en el lanzamiento, dijo que debe haber una nueva marca para los jugadores de QR code indonesios, optimizando la digitalización pero sin dejar raíces culturales locales. Según Teten Masduki, las macro o micro, pequeñas y medianas empresas en Indonesia no solo deberían tener un trabajo limitado como chips, cornalina o batik, sino que deben haber comenzado a transformarse con productos basados en tecnología. Incluso para apoyar al sector turístico, el ministro de Cooperativas y Macro, Pequeñas y Medianas Empresas alienta a las macro, pequeñas y medianas empresas a comenzar a presentar productos superiores basados en la innovación tecnológica. Teten Masduki dijo que el Movimiento Nacional de Orgulloso por Productos Nacionales es una forma tangible de sinergia que puede llevar la transformación digital a las macro, pequeñas y medianas empresas de Indonesia. Al menos en la actualidad, más de 12 millones de jugadores de micro, pequeñas y medianas empresas han estado presentes en el ecosistema digital como resultado de la campaña con este movimiento. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez les presentaremos a Pulau Gili Ketapang, una isla pequeña que se encuentra a unos 8 kilómetros en el mar entre la isla de Java y Madura. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o nuestro sitio web www.boynews.id. Estimados oyentes, Probolinggo es una de las ciudades en Java Oriental. Tiene interesantes objetos turísticos para visitar, uno de los cuales es la isla Gili Ketapang. Según los lugareños, anteriormente la isla Gili Ketapang estuvo en la isla Java. Y después del devastador terremoto causado por la erupción del volcán Gunung Semeru, aldea Ketapang fue separada de la isla de Java. Entonces, la isla se llama la isla de Gili Ketapang, que proviene del idioma madurez. Gili significa fluir y Ketapang es la aldea Ketapang. Estimados oyentes, el ambiente en la isla Gili Ketapang es muy tranquilo. El color del agua de mar es muy azul. Las olas en la playa de la isla Gili Ketapang son muy tranquilas. El tramo de arena blanca en la playa es muy ancho. La hospitalidad se suma a la comodidad de esta isla. Aquí los visitantes podrán disfrutar de paisajes bonitos. También pueden hacer snorkel, aunque los arrecifes de coral no están muchos que en las playas para bucear comúnmente. Los peces de Nemo y Dory, que son la mascota natural del turismo marítimo, adornan los arrecifes de coral. En la isla Gili Ketapang también puede instalar carpas para pasar la noche y ver la belleza del amanecer en la mañana. Estimados oyentes, si ustedes se encuentran en la ciudad de Propolinggo, provincia de Java Oriental, pueden buscar inmediatamente el puerto de Tanjung Tembaga. Desde aquí puede comenzar a cruzar en barco de pesca y pagar solo 7.000 rupias para un viaje de aproximadamente 40 minutos. Durante el viaje no se sentirá aburrido, ya que lo invitarán al mar azul con olas tranquilas, haciendo que el ambiente sea más cómodo. Al llegar al muelle de Gili Ketapang, seguramente les sorprenderá la gradación del color del agua del mar, que es turquesa clara y dominada por peces pequeños que juegan en ella. El agua es tan clara que el fondo del mar es muy claro. Les garantizamos que no tendrán paciencia para lanzarse si ven una escena como esta. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla Pulau Gili Ketapang en Propolinggo, Java Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
See you.
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre estudiantes de la Universidad de Brawijaya crean galletas para prevenir el retraso del crecimiento. Varios estudiantes de la Facultad de Ganadería de la Universidad Brawijaya desarrollan productos innovadores de la ganadería que pueden ayudar a resolver problemas en el sector de la salud. Las galletas son galletas de proteína de oruga de Hong Kong que se utilizan como tratamiento para el retraso del crecimiento en los niños. Los biscuits galletas que se llama biscuits se crearon sobre la base de datos de la Organización Mundial de la Salud en 2014, que registraron que el 24,5% de los niños pequeños en el mundo presentaban retraso en el crecimiento. Uno de los miembros del equipo, Sularso, explicó que el contenido de proteínas en las larvas de orugas de Hong Kong es bastante alto, es decir, 47,44% con un contenido de grasa del 21,84%. También hay un aminoácido en forma de taurina al 17,53% que es muy necesario durante el desarrollo infantil. La taurina es el segundo tipo de aminoácido más común en la leche materna. Este ácido funciona como neurotransmisor y juega un papel importante en el proceso de maduración de las células cerebrales. Además, dijo Sularso, la oruga de Hong Kong, o también conocida como oruga de la harina, generalmente se cultiva solo para usarse como alimento para aves. Esto se debe a que estas orugas tienen un alto contenido nutricional. Sin embargo, esta oruga está incluida en el orden de los coleópteros, que es el tipo más consumido por los humanos. En cuanto al proceso de procesamiento, las orugas de Hong Kong se lavan limpias. Luego se seca, se hornea y se tritura con una licuadora y se filtra el agua. Gracias a esta investigación, Sularso y su equipo obtuvieron una medalla de plata en un evento internacional titulado Asian Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair, o AIESEF. AIESEF es un concurso internacional anual entre universidades asiáticas en los campos de la ciencia, el medio ambiente y entrepreneurship. Oyentes, esta fue Miscelánea de hoy.
Indonesia.
Oyentes en el mundo musical, esta vez presentamos una canción croncón titulada Tempat Lahirku, o en español significa El lugar de mi nacimiento, cantada por Panji Asmoro. Esta canción está incluida en el álbum de Campeones de Croncón de Estudiantes 85-86. Esta canción habla del amor por la ciudad natal o la tierra de nacimiento. No importa qué tan lejos vaya alguien, los recuerdos de su tierra natal o pueblo natal no serán olvidados, porque ahí es donde los padres luchan por criarlo. Bien oyentes, este es Panji Asmoro con la canción Lugar de Nacimiento. Feliz escucha.
antara sawah lada.
Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Nusantaraku